la natividad es el cumplimiento de las profecías de que Dios enviaría a su Hijo para ser el Salvador de los que creen en Él. Así que hay un punto que no debemos olvidar y debemos recordar siempre, que celebramos la natividad del Señor Jesucristo, que Él se encarnó y vino a esta tierra por nosotros. ¿Y por qué vino? Es sumamente importante. No es solamente regalo, no es que existan personajes, es que el regalo más grande, mejor que tenemos, es que Dios vino aquí a la tierra. Ahora, uno mira el internet y hay un montón de imágenes concernientes al nacimiento, el pesebre. Quizá el retablo más famoso que podamos tener y más bíblico es tener un pesebre, no un árbol de Navidad. Lamentablemente algunos lo hacen como idolatría. Pero un retablo, o sea, el hecho de pensar en el pesebre, es interesante por la manera como el Señor Jesucristo nació. Ahora quiero que ustedes conmigo recuerden algo muy importante. El hecho de cómo Dios creó al hombre y la mujer, y los creó con un propósito definido, los creó con la intención de que funcionaran e hicieran las cosas que tenían que hacer. No hubo ninguna confusión de parte de Dios. Y una de las cosas que el Señor creó en cuanto al hombre y la mujer es la bendición de procrear, de que la creación continúe. Por eso Dios creó no un ser humano solo, sino creó un matrimonio y luego la familia. El matrimonio debe ser para siempre, con todos sus altos y sus bajos y los vericuetos que pueda tener el matrimonio. Pero el matrimonio Dios lo hizo para siempre. En la creación preparó un hábitat y lo que puso fue un matrimonio, si no te has dado cuenta. Un hombre y una mujer. Lamentablemente está la caída, que tampoco sorprendió a Dios. Pero Dios le dijo que procrearan y que poblaran el mundo. Así que estaba bien claro, y algo que durante toda la vida tú y yo, y quizá cuando la gente joven, niño, pasan en la adolescencia, comienzan a dudar de cuál es su propósito aquí en la tierra. Nadie nace en esta tierra sin un propósito. Dios tiene siempre un propósito. Lo que tenemos que entrar en es el propósito de Dios de que sea algo bueno, en el sentido de conocer su gracia y su justicia. La Escritura dice que Dios tiene vasos de honra y vasos de deshonra. Vasos que están aprobados por Él y vasos que son desaprobados por Él. Y que cuando pensamos nosotros en esa natividad o en nacimiento, lo hizo para que justamente sus vasos fueran aprobados, para que pudiéramos morar con Él para siempre. Entonces les hablaba de que, bueno, hay innumerables imágenes de un pesebre. Y recordé hace años, no voy a hablar de pobreza porque uno como creyente nunca es pobre, pero en sus momentos de necesidad me tocó dormir en una alfombra, sin nada abajo. Y recordé cuán dura es la alfombra. Pareciera uno decir, no, ahí se tiran los muchachos. Y bueno, yo aquel entonces tenía como 30 años menos de los que tengo ahora, y me pareció sumamente incómodo dormir en aquella época. Bueno, mis hijos se tiraron ahí, etcétera. Y luego yo pensé, ¿por qué no me fui a un hotel? Bueno, no podías. Así que recordé que dormir en una alfombra es lo más incómodo y difícil que hay. Y uno recuerda los momentos difíciles en que te toca dormir. O recuerda muchas cosas que han ocurrido o pasado en tu vida. Bueno, la gente trata de poner pesebres bonitos. En mi imaginación todos los pesebres no son tan bonitos, ni huelen tan bien. Lo que sí no me cabe es que José y María quizás por ese momento estuvieron solos, porque el ser humano y la humanidad se compadece siempre y actúa cuando una mujer va a dar a luz. Es más, uno aprende con la vida que manifiesta más y acentúa la creación de Dios. El hecho de saber que aunque hay un día y hay una hora en que tú naciste, nadie podía predecirlo. Tú vienes al mundo. Solo Dios sabe el día y la hora. Y solo Dios sabe el día y la hora en que tú y yo partiremos de esta tierra. Los doctores tú pueden, no, bueno, son 38, 39 semanas, pero bueno, está ahí esto, pero no pueden decir un día, un momento, una hora, a menos que te vayan a hacer cesárea, ¿no? Y ahí sí sabes, pero aún así la precisión del momento exacto solo lo conoce Dios. Y Dios quiso, en su buena voluntad, si has leído estos pasajes, de que tanto María como José emprendieran un viaje de lo más incómodo, porque si tú has tenido que caminar, como yo he caminado, por lugares agrestes, en burro, a pie, y llegó la hora y no había tampoco lugar en el mesón, no había nada cómodo, y encima que una mujer tenga que dar a luz, yo digo, por eso era la hora en que llegaron, a lo mejor todo el mundo que estaba cansado, probablemente José y María llegaron en ese momento en que el niño se apresuró a nacer, pero Dios así lo quiso, su propio hijo, que era dueño de todo, dueño del universo, nació en ese humilde portal de Belén. Yo imagino que después muchas cosas acontecieron y ocurrieron. No creo que estuvo todos los demás días en el pesebre. Como digo, la gente se compadece. ¿Tú no te compadecerías? No, tú no te ocurriría, bueno, le darías tu cama, le darías tu cuarto por una noche a alguien así. Al bebito se lo pone hasta en un cajoncito de cartón, de madera o de cómoda, en la cual muchos de ustedes a veces, si no han preguntado a su papá, a lo mejor estuvieron. Yo recuerdo una hermana que su mamá falleció de momento y tenía 7 meses de embarazo. En el ataque cardíaco dio a luz a este niño a los siete meses, y en aquel entonces, bueno, pensaban que el niño se iba a morir. Sin embargo, hicieron una incubadora. El ser humano es fantástico, ¿no? Y hicieron su incubadora antes que los médicos la inventaran, o los hospitales, con aguas con bolsitas y botellas de agua caliente, y un biberón improvisado, y vivió, muchacho. Como Dios trae la gente al mundo, y lo ponían en una cajita de zapatos. Allí lo acurrucaba. Pero hubo otro ser extraordinario que nació en un pesebre, ¿no?, de piedra, rodeado de animales. Y fueron pastores, ángeles del cielo lo anunciaron. Los pastores fueron, que estaban guardando las vigilias de la noche. Y también otra imagen que tenemos, aunque era una caravana, pero siempre pensamos ¿en qué? En tres reyes magos por los tres regalos. Los tres reyes, o los tres magos, o los tres sabios, que indudablemente fue por la influencia de Daniel que llegaron ahí a adorar al niño. Lo cierto entonces es que el Señor Jesús nació. El Rey del Universo nació. Y nació para cumplir las profecías que de Él estaban escritas en relación a nuestra caída, en relación a nuestra salvación. La natividad no tiene ninguna razón de ser o motivo de ser si no es tu relación con Dios, recobrar otra vez tu relación con Dios. Por eso vamos a ir a un pasaje muy antiguo, no tan tradicional, pero que realmente nos habla de la Navidad. Así que si quieres ir conmigo, vamos a Génesis capítulo 3, el versículo 15. Está la narración de la caída de la humanidad, tanto de Adán como de Eva. Ese corto trecho en cuanto a la lectura, encontramos nosotros que Dios declara tres maldiciones sobre la serpiente. Maldiciones sobre la mujer y maldición sobre el hombre. Y este versículo, la mayoría de estudiosos, aunque le llaman protoevangelio, es el inicio de la revelación de Dios, cómo Dios comienza a profetizar después de la caída. Pero no después de Él concebir la salvación. En realidad este versículo confirma lo que a través de los años les he predicado. Dios crea para poder salvar. Dios crea para poder salvar y comienza a preparar el escenario en el cual su Hijo iba a venir para salvar a esta tierra, salvar a este planeta, y con eso me refiero a los moradores de este planeta que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor llama a Adán por su nombre. Él es el que está a cargo. No era la mujer la que estaba a cargo. En el paraíso, por eso Dios le llama a Adán. Adán, ¿Dónde estás? Y no es que no conocía, pero ya Dios sabía lo que estaba ocurriendo. Desde aquel entonces el hombre y la mujer viven escondiéndose de Dios. Y entonces vemos cómo el Señor comienza a preguntarles qué es lo que ha ocurrido. Entonces Jehová dijo Dios a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Verso 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre ti, o sea, la simiente de la serpiente y la mujer. Y entre tu simiente, el diablo, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, y tú, la simiente de la serpiente, te herirá en el calcañar. Es una palabra muy antigua, pero es muy simple, es el talón. Es normal que una serpiente lo primero que muerda es la parte inferior tuya, y por eso habla del talón. Sin embargo, para destruir completamente a un reptil, no hay como aplastarle la cabeza. Entonces Satanás ha tomado el símbolo, según Dios, desde toda la antigüedad, de ser un animal maldito que mucha gente no le gusta, sobre todo las mujeres, le tienen un pánico. Maldita serás, pero este simiente va a aplastarte en la cabeza. Y entonces su derrota será total. Así que vamos a tener un tiempo de oración con Dios y luego terminar de leer lo que está allí. Al entrar a la presencia de tu divinidad, vemos tu plan maestro. Nos humillamos en adoración a ti porque lo que tú haces siempre es perfecto, correcto. Todo en cuanto a la salvación te pertenece. Todo lo que tú has dicho se ha cumplido. Vivimos en un tiempo que tenemos ese gran privilegio en que lo que tenemos que esperar es tu pronto regreso. Pero nuestra salvación ya ha sido consumada. Ese conflicto hasta la resurrección de Jesucristo ya ha ocurrido. Somos más que vencedores. Ya que tu pueblo en esta mañana, tú y yo, al pensar en este gran Salvador, nos regocijamos en que esa obra está perfecta, completa. Que nuestra esperanza es una realidad. Y oramos por aquellos que todavía no te conocen, que esta esperanza necesita tornarse una realidad en sus mentes, en sus corazones. Por ello te alabamos. La salvación te pertenece. Aquel niño Jesús, este Cristo de Belén, nazca en sus corazones, que puedan invitarle a su vida y tener una relación vívida, perfecta, completa, con aquel que creó los cielos y la tierra. En tu nombre oramos que tú nos bendigas, Señor, al terminar este año, comenzar pronto uno nuevo. Todo este derrotero de nuestra vida a través de los meses, años, que tú sigas glorificándote en nosotros. Es por Cristo nuestro Señor que te lo suplicamos. Amén. Algunos le llaman esto el conflicto de los siglos. Esta tercera maldición que encontramos de Dios sobre la serpiente o Satanás. O sea, sabemos que Satanás en alguna manera utilizó a este bello animal en el huerto del Edén antes de la caída. Era bello. Andaba erecto, o sea, tenía miembros. Sin embargo, a través de la maldición sabemos que ahora es un animal, que es un reptil, se arrastra. Así que el mayor conflicto de esta historia de la humanidad y las condiciones de victoria están aquí en este versículo. Es Dios el primero que empieza a profetizar. No es al hombre que se le ocurre. No es nosotros que hemos desarrollado una iglesia como organización. Aunque no que estén del todo mal, es Dios quien comienza a edificar a su pueblo y a decirnos a nosotros dónde se encuentran las condiciones de la victoria sobre el enemigo y Satanás. Así que la simiente de la mujer le daría un golpe mortal a la cabeza de la serpiente. Y cuando tú lees todo el Antiguo Testamento en la aventura de leer la Escritura, es una aventura deliciosa porque tú eres parte de aquello, que tú eres parte de ese plan de Dios en que Él nos creó, le dio a la mujer la capacidad de procrear, de concebir y al hombre también de engendrar, y entonces nacen los seres humanos. Hemos poblado esta tierra grande de Dios. Y es por eso importante entender esto, entender cómo Dios es el primero que es provida, entender cómo Dios genera una nueva creación en cada ser humano y que esa oportunidad de ser, de que tú puedas razonar y ser traído a esta tierra, no es porque tu papá y tu mamá, aunque tenemos todo el derecho del mundo sobre nuestros hijos, en realidad el derecho supremo es de Dios. Dios es el que abre el vientre. Dios es el que nos concede los hijos. Los hijos tenemos nosotros que administrarlos, pero no todos salen bien. Mira el caso tan pronto de Caín y Abel. O sea, desde muy temprano la historia de la redención se comienza a manifestar en que Dios no solo trae gente a esta tierra porque es su voluntad, sino que hay algunos hombres y mujeres que son de fe y entran en conflicto con la simiente de Satanás. O sea que en este mundo hay una dicotomía, hay quienes son hijos de Dios y hay quienes no son hijos de Dios. Y quizá le duele a algunas personas entender o tratar de descubrir esto. ¿Por qué? Porque tenemos la soberbia y el orgullo de pensar que somos muy lindos, bonitos y que Dios tiene que aceptarnos como somos. O que si Dios nos ha creado y Él es bondadoso, vamos a ir al cielo. Pero aquí claramente el Señor dice, no, hay una simiente maligna. Hay una simiente de Satanás. Y eso es triste. Y a través de toda la lectura o de las telenovelas que tú ves, siempre tiene que haber un elemento malo. El mejor personaje en una telenovela es el malo. Es verdad que va a ser derrotado, pero nadie va a ver una telenovela si no ves que el malo sufre o padece. Últimamente pueden cambiar. Las mejores películas que tienen éxito, las que se parecen al Evangelio, donde el bien triunfa sobre el mal, donde hay alguien que viene como un Mesías y triunfa y sale victorioso. Por eso la película esa de Harrison Ford les gustaba a la gente, en cuanto siempre nosotros, el héroe, el que gana, usualmente representa el bien. Ahora bien, cuando en Génesis 3.15 encontramos esta definición de Dios, la simiente de la mujer, luego pasan los siglos y encontramos nosotros a Isaías capítulo 7, el versículo 14. O sea que el Señor otra vez está diciendo que una mujer traería a luz a un hijo y lo llamarían Emmanuel. O sea, la simiente de esta mujer que iba a nacer ahora se va achicando y va diciendo, no, es una doncella, es una virgen que va a concebir y va a dar a luz un hijo. No con una naturaleza pecaminosa, sino con una naturaleza no pecaminosa. Es decir, el Espíritu Santo prepararía un cuerpo en el cuerpo del Señor Jesús y entonces sería concebido, engendrado en el vientre de María. Así que Isaías está hablándonos a nosotros cuando dice, muy bien, está en la Nueva Traducción Viviente, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. O sea que ahora el Señor dice, hay una simiente de la mujer, pero esa simiente de la mujer no va a venir por un hombre, sino va a venir de Dios mismo. El cristianismo verdadero y genuino siempre ha creído en la concepción virginal del Señor Jesucristo sin intervención de hombre. Para otras religiones esto parece inconcebible. Es inconcebible. Tú y yo, que somos seres humanos que hemos vivido y que conocemos cómo vienen los niños a este mundo, no sé por qué tenemos tanto pavor cuando nuestros hijos comienzan a crecer y nos dicen, ¿de dónde yo vine? ¿O cómo yo vine? ¿Será tal vez algo recóndito en nuestra conciencia? Pero todos los niños han venido siempre en la misma forma y en la misma manera, a excepción de, por ejemplo, Isaac. Sara y Abraham habían pasado un largo recorrido esperando una promesa de Dios y un largo tiempo en que sus cuerpos no eran capaces ya de engendrar a un hijo. Pero Dios le dio la fortaleza, porque Él es el Creador. Él hizo todo lo imposible, Dios, para que entendiéramos que el hijo que nació de Abraham y Sara, y llamado el hijo de la promesa, no vino necesariamente por intervención humana, sino divina. Por eso Sara se ríe. Ella, siendo mujer, o sea, ustedes mujeres que entienden la fisiología de su cuerpo, y los hombres que es más fácil entender su fisiología aún, porque cada mes las mujeres se preparan para concebir, cada mes su cuerpo se prepara para concebir y engendrar una nueva criatura, solo que no ocurre. Cada mes Dios les recuerda a ustedes por qué las creó. Y le recuerda al hombre muchas otras cosas, pero que no vienen al caso. Pero ciertamente, Sara ya no tenía la costumbre de las mujeres. Es un poco difícil a los 99 años. Un poco difícil para un hombre de 100 años. Y la fuerza que Dios le dio no solo a Abraham y a Sara para crear a este niño, criarlo también. Qué bueno que Dios nos da a los hijos cuando somos jóvenes. Pero ellos recibieron fuerza, Hebreo nos lo dice. Y las fuerzas de Abraham no fueron solamente momentáneas, porque vemos que cuando él enviuda tiene otros hijos. Isaac es el hijo de la promesa. Abraham se gozó de ver el día de Cristo, pero era porque iba a venir de Isaac. Y luego ahora Isaías viene y hay gente, aún los mismos judíos que tienen el Antiguo Testamento, y ellos creen que el Cordero de Dios para el mundo es Israel y no Cristo Jesús. Y alguna persona siempre, ya ustedes saben, o me critican, o yo no quiero dar la impresión de que estoy en contra de Israel. Yo estoy en contra de Israel como nación, en el sentido que la gente lo quiere poner arriba y como que va a gobernar las naciones y se olvidan de la incredulidad de Israel, o que el cumplimiento de Israel es el Señor Jesucristo. O ellos se ríen ante esto. Ustedes creen que una virgen, bueno, porque lo relacionan no con el cristianismo, sino con el catolicismo, ¿no? Para los judíos piensan que todos los cristianos somos católicos, romanos, para aclarar. Somos católicos, pero no romanos. Entonces, y no es así. La profecía fue bien clara. La virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea que Dios tenía que venir del cielo. Otra vez una concepción difícil para religiones. Que Dios pueda tener un hijo es imposible. Pregúntaselo a los judíos, pregúntaselo a los musulmanes. Ellos se ríen ante esta concepción. Pero te ríes de lo que Dios dice. Yo no estoy añadiendo nada aquí de lo que Dios no diga en su palabra. Lo único que tengo que poner en balanza es cómo es que la Escritura se ha cumplido de lo que Dios dijo en Génesis capítulo 3. Tiene que venir una simiente de la mujer. Esta mujer, una mujer tiene que dar a luz un hijo. Y ese hijo que va a dar a luz tiene que aplastar la cabeza de Satanás. Y Isaías entonces comienza a revelarnos a nosotros, sí, pero esa mujer es una doncella, es una virgen. ¿Cómo puede concebir una virgen sin un hombre? Alguien que no conozca a un hombre. Entonces, volvemos entonces aquí a Mateo, o pensamos en Mateo. Mateo nos relata que José era el novio de María, ya comprometido para casarse. ¿Verdad? Es algo que los hombres hemos estado involucrados en por siglos, desde que la humanidad es. Un hombre y una mujer se enamoran. Como se conocen, ellos nomás saben los secretos. Cómo se cortejan, cómo se llegan a ver, cómo llegan a decidir. Pero hay algo que siempre es importante para mí, si le hablo aquí a los hombres, es que un hombre tiene que estar enamorado. Un hombre es el que decide. Un hombre es el que toma la decisión y decir, sí, esta es la mujer que Dios me ha dado. Esta es la mujer con la que yo voy a vivir. Y es bonito encontrar un hombre así. Sí, el hombre es el que toma estos votos. Entonces, obviamente, dice la Escritura, si tú has leído Mateo 1, Este José estaba enamorado, tenía muchas cosas en relación a María. Se le había prometido, ¿verdad? Arreglaban los matrimonios, pero era un arreglo en que ambos también estaban de acuerdo. Y decían así: ah, José, mi enamorado, mi novio, mi pololo, todo lo que ustedes quieran ponerle, que los países dicen. Enamorado, dicen en Latinoamérica. Novio, dicen en el Caribe, pero novio para nosotros es alguien que está comprometido. Ha ocurrido que María le dice: estoy embarazada. El ángel se me apareció, me dijo todo esto. Y claro, José es un hombre como tú y como yo. Si viene a ti una mujer, o la que tú amas, o lo que quieres, y dice: estoy embarazada y yo no sé cómo fue, a menos que tú seas el hombre más idiota que los hay, o que fue engendrado por un sueño, o lo que sea, tú vas a decir: ah, bueno, no importa, ese hijo es mío. Pueden hacer, puede ocurrir, ¿no? Pero José, y menos mal que vivía en aquella época, él decía: bueno, la tendré que dejar secretamente. Y la razón era porque la amaba. Lo que hubiera hecho él es decir: mira, es fornicaria porque me voy a casar con ella, pero ese hijo que tiene no es mío. Entonces, de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, tenían que apedrearla. Lo cual no creo que ocurría en ese tiempo en Israel. No ocurría, por ejemplo, el hijo pródigo del Antiguo Testamento. O sea, no hay un relato bíblico. La ley decía que si tu hijo era uno y tu hija era uno que andaba brincando, saltando y que hacía pasarte vergüenza a ti en deshonra, lo que tenías que traerlo era la comunidad y la comunidad lo apedreaba. Pero no ves ningún relato de eso. ¿Sabes por qué? Porque los papás amamos a nuestros hijos, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra. Siempre tenemos esperanza que van a cambiar. Y lo mismo ocurre aquí. José amaba a esta mujer y no tenía interés en ella, los intereses que muchos hombres tienen, interés de aprovecharse o lo que sea. Él sabía que no había acontecido nada, era un hombre que respetaba, porque un hombre que ama respeta. Y por eso es que Dios tiene que intervenir. Y le dicen, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hombre de fe. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. ¿Quién está citando? A Isaías. Tú ves lo que el protoevangelio nos dice en Génesis, de la simiente de esta mujer, y ahora aquí Mateo, este escritor, habla y dice: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, Dios vino a esta tierra. Lo que tú y yo celebramos en la Natividad, en la Pascua, como le llamamos, en esta época, es el hecho de que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se engendró y nació aquí en esta tierra, en este humilde portal de Belén. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. O sea, efectuó el matrimonio, efectuó ese compromiso que él tenía con ella. Pero nota lo que la Escritura otra vez dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, que quiere decir Salvador. Todos entendemos, pero no la conoció. No es que después la presentaron: hola María, qué gusto, ¿cómo estás? ¿No? Muchas personas se confunden cuando dicen: oh, sí, María, virgen antes y después del parto. Bueno, después del parto en ese momento, pero no quiere decir que José no ejerció su derecho de ser su esposo. Tú ves, cuando la Escritura es clara en cuanto a esto. Es clara en el hecho de que era virgen el que no conocía a un hombre. No lo conoció, no conoció hombre. Era virtuosa en ese aspecto, era doncella. Tú dejas de ser virgen cuando conoces un hombre. Y ya tú sabes cuál es la manera. Hay gente que entonces tiene que esperar, porque creemos así, en la abstinencia o creemos en la honra del cuerpo de nuestro templo para Dios, de esperar el tiempo adecuado y el momento adecuado. Dios tenía una mujer preparada, y esa mujer se llamaba María, y era una jovencita, una doncella. No podemos saber la edad, probablemente, ¿no?, tendría entre 15 años hacia arriba, 14, 15 años, como era la costumbre de los pueblos en aquellos días. Hoy día pensamos en alguien 15 años y es una cosa horrorosa. Ya es una madre soltera o una muchacha que metió la pata. En el progreso de lo que Dios dijo y dijo, bueno, entonces ahora vayamos a Gálatas capítulo 4, porque Pablo, nuestro apóstol, ahora emplea otra vez la simiente. No solamente los evangelios nos dicen el tiempo en que nació Jesús, nos hablan de María, nos hablan de la genealogía de María y de José, sino que al mismo tiempo ahora, ampliando el espectro de lo que es la iglesia, en todo esto lo que el Señor ha venido diciendo de Génesis, Él nos habla de una simiente, en Gálatas capítulo 4. Pero voy a ir ahí en mi Biblia, porque vamos a ver algo del capítulo 3 en el libro de los Gálatas. Y Gálatas era un libro que se escribió esta epístola porque algunos querían traer la ley. Otra vez, es como el nuevo mesianismo que hoy día encontramos de la gente, que queremos practicar cosas del Antiguo Testamento porque pensamos de que nos van a acercar más a Dios, sin entender que la simiente de la mujer que ya vino cumplió todo aquello. Tú ves, hay gente que se levanta y hace pajaritos en su cabeza diciendo que hay un templo que va a ser reconstruido y los sacrificios van a volver y que Dios va a poner otra vez como cabeza a Israel de los pueblos y las naciones. Bueno, yo discrepo tremendamente con todas esas profecías o con toda esa manera de interpretar o esa escuela de interpretación escatológica por una simple y sencilla razón. ¿Qué significa la venida de Cristo? Su primera venida. ¿Qué es lo que Dios obtuvo? ¿Qué es lo que Dios logró con la venida de Cristo? Creo que uno de los errores más crasos que comete el cristianismo moderno es el hecho de que como Cristo murió hace 2000 años, vamos a poner, no, 2013 años. Sí, porque hay 4 años de error. O sea, Cristo nació en el año 4 antes de Cristo. Porque el que hizo el calendario juliano se equivocó, no puso los 28, no puso los 29 de febrero, y luego hicieron un arreglo después de años. O sea que cuando vamos a ver realmente, el Señor Jesucristo nació más o menos en el año 4 de nuestra era. ¿Te sorprende? De nuestra era cristiana, porque el almanaque después se hizo. Los calendarios eran lunares en aquella época. Todavía judíos, todavía asiáticos, se basan por el calendario lunar, por eso el año nuevo de ellos es entre febrero y marzo, y no el 31 de diciembre como nosotros. Ahora bien, Gálatas, el apóstol Pablo dice que cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de mujer y sujeto a la ley. O sea que claramente, y si quiere lo leemos también en la versión del 60, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo con mayúscula, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hay cosas que Dios guarda en su seno, el día en que tú vas a nacer y la hora. ¿No te parece que es interesante? Lo que pasa es que siempre se pasa como por alto, ¿no? Porque, bueno, tu mamá atestigua que tú naciste, tienes a alguien que te da a luz, que te llevó en el vientre y dice, no, tú naciste tal día, tal hora. Aunque por los papeles y la mentira de los gobiernos te hayan puesto una semana después, una hora después, o porque tu mamá y tu papá no quisieron registrarte todavía porque estaban vagos, se le pasó, porque te recuerdo que de 1930 en muchos países era obligatorio registrar a los hijos que nacían. Por eso tú vas a ver tus bisabuelos o tus tatarabuelos que lo único que tenían de recuerdo de nacimiento era la acta de bautismo. Y en muchos lugares el acta de bautismo era la que constaba como que tú habías nacido ese día y esa hora. Hoy día nos parece extraño que tú no tengas. Hoy día la mayoría de hospitales, tan pronto tú naces, te ponen seguro social o célula de identidad de tu país, te ponen el día, la hora, etcétera, en la que tú naciste y sobre todo el nombre de tu mamá. El papá no importa mucho, pero tu mamá sí. Pero ¿ves aquí lo que el Señor dice? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que las condiciones en las que él nació y cómo nació fueron previstos por Dios desde toda la antigüedad para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, yendo al capítulo 3 y el versículo 16 que está ahí. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Yo creo que esto es fantástico porque algunas personas hablan de la descendencia de Abraham, que tenemos que tenerle respeto. Pero yo creo que Pablo interpreta esto para nosotros fantásticamente. La simiente de la cual estaba hablando no eran meramente los descendientes de Abraham en la carne. Era Cristo. No habla de que hay una etnia. Y obviamente, si Cristo Jesús venía a ser el Salvador del mundo, no podía ser una etnia. No puedo quedarme con una nacionalidad o con un gentilicio. Él mismo está aclarándole a los judíos que se jactaban de aquello y que eran circuncidados. No, la circuncisión que importa es la del corazón. No importa la circuncisión en la carne. Ahora bien, Cristo nace por una promesa que había sido hecha. O tú como nacimiento o como genealogía, tú puedes decir que eres hijo de Abraham. Pero Jesucristo le dijo a la descendencia de Abraham en su tiempo que Dios podía levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No dice a las simientes en plural, como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. La promesa que Dios le hizo a Abraham fue antes de la ley. Y lo hizo para redimirnos de toda maldición. Mira el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Recuerdas lo que Dios le dijo a la mujer? Voy a aumentar los dolores en tu preñez. Para mí siempre es fantástico leer ese inicio, porque yo no creo que aquí hay mujer que no haya sentido dolor, a menos que la hayan operado, ¿no? En el sentido que le hayan puesto anestesia. Hay dolores de parto. Pero también has aprendido tú como madre que los dolores de parto son el inicio de otros dolores. Porque si tú solo piensas que has dado con dolor a tu hijo y que después ya no van a pasar esos dolores, te doy una noticia, ¿no? No hay padre ni madre que no continúe sufriendo por sus hijos. En alguna otra manera, porque vivimos en un mundo caído. Dios mismo con nosotros es igual. Él no ha terminado con nosotros. Nosotros no podemos decir que estamos viviendo en el paraíso. Yo creo que todo el concepto de hoy en día de mucha gente que es cristiana o que está buscando un cristianismo en que no haya pena, no haya tristeza, no haya dolor, yo me pregunto, ¿qué clase de cristiano es? Dios le dijo a Abraham, la tierra te va a producir abrojos y espinas. Tú tendrás que trabajar y esforzarte. Oh, sí, por la mujer que ama o por los hijos que tienes. Te va a producir fruto. Sí, puedes tener satisfacción en alguna manera. Pero mientras estamos en esta tierra caída, nunca es total. Hay una maldición. Por eso Jesucristo en la cruz del Calvario le pusieron una corona de rosas lindas. Le pusieron una corona de espina de las más grandes que había en el desierto. ¿No te parece, no es simbólico cuando el Señor le dice cardos y espinas te producirá la tierra? toda la maldición de esta tierra cayeron sobre esta simiente de esta mujer, sobre el Hijo de Dios. Por eso, este es un tiempo en que tú y yo tenemos que reflexionar. Oh, hay este conflicto, hay esta simiente que tiene este conflicto. Cristo nos redimió de toda maldición, es verdad, pero eso no quiere decir que no pasemos dolor, tristeza o sufrimiento. Mira, lo considéralo como una aplicación, Apocalipsis 12. Tenemos un enemigo, la simiente de Satanás, y la simiente de la mujer que cree. Juan es fantástico cuando otra vez relaciona al final, conectando los evangelios, conectando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 12, cuando el diablo es arrojado y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Es la misma serpiente de Génesis 3, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, porque engañó también a nuestro primer padre, y sigue, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielo, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? ¿Tú eres cristiano? Tú sabrás que en algún momento, no estoy hablando de tu concupiscencia, no estoy hablando de la ternura con que tú tienes y amas tu pecado, estoy hablando de cómo Satanás y sus demonios algún momento nos atacan. Hay cierto momento en que él enfila su artillería sobre nosotros. Cuando estás de lo mejor en la vida cristiana. A veces yo me olvido, ¿no? Y pienso, bueno, cuando es mejor pensar, hay algo que siempre se está cocinando. Es como que tú empiezas a cocinar y nunca terminas. Y cuando veo que todo está bien y marchando muy bien, me preocupo. Tienes un enemigo. Esta batalla continúa todavía. Es verdad que el Cordero ha vencido. Cuando él salió de la tumba, aplastó para siempre la cabeza de Satanás, pero su sentencia no es sino hasta el final. Mientras tanto, tú y yo ocurre lo que el Apocalipsis en manera simbólica me dice y me enseña. Este enemigo Satanás está en contra tuya, está en contra mía. Pero de aquellos que guardamos el testimonio de Jesús, aquellos que somos creyentes, él es nuestro enemigo. Él no quiere nuestra paz. Él quiere que neguemos todo lo que es de Dios. No puede atacar a Dios. No puede atacar a Jesucristo, que es nuestro defensor, es nuestro abogado que intercede por nosotros. Perdone que me extienda, pero es tan bonito hablar del Evangelio, ¿verdad? Hace poco me preguntaron a alguien, pastor, pero ¿cuál es la diferencia entre prueba y tentación? Y en realidad vine a la conclusión de que todo es prueba. El creyente tiene una lucha como extranjero y peregrino aquí en esta tierra. Uno es tentado de su propia concupiscencia, pero la tentación no siempre es carnal. La tentación no siempre es en relación al mundo. Hay tentaciones espirituales que son mucho más poderosas. Y muchas veces las pasamos por alto o no la entendemos. O sea, si tú tienes una tentación en la carne, porque ahora eres joven o lo que sea, una tentación con el mundo, es un grado 1 y un grado 2 para mí. Cuando tú tienes una tentación espiritual que tiene consecuencias eternas, es un grado 3. Pero ¿sabes cuál es el problema de Satanás que él no sabe? Es que no hay prueba por la que tú pases en la que tú puedas ser perdedor. Por eso Dios, que es soberano, y aún Él puede dejarnos para que seamos tentados o probados, Él está con nosotros. Él en verdad perdona nuestros pecados. Esto no es una licencia para que tú puedas hacer lo que tú quieras, pero pienso, ya que me vino a la mente, ¿no? Jesús va a ir pronto a la cruz. Y Pedro, otra vez impetuoso, dice: Señor, yo no te voy a negar. Porque Jesús había dicho: uno de ustedes me va a negar, y me va a negar 3 veces que me conoce. Yo estoy dispuesto a ir a la muerte, Señor. ¿Cómo se parece a tanto de nosotros? Uf, yo, por el Señor yo voy a hacer de todo. Después no quieren hacer cuando Dios le da, no quieren hacer. ¡Yo no te voy a negar! Y por eso es que el que crea estar firme, mire que no caiga, es cuando Dios, Jesucristo, dice: Satanás os ha pedido para tentaros, pero yo he rogado que tu fe no falte. La tentación espiritual poderosa. Yo no asusto a nadie, pero esa es la realidad de la vida cristiana. Algunas veces Satanás va a emplear toda su artillería contra ti. Tú eres lo único que tienes de Dios que él puede atacar. Pero hay alguien que está detrás de ti, está en ti, que no vas a poder ser derrotado. Porque aunque Pedro negó realmente al Señor 3 veces, que él sucumbió a la tentación, él no se perdió. ¿Qué puede ser peor que negar al Señor? ¿Adulterio? ¿Fornicación? ¿Robo? ¿Qué puede ser peor que negar a tu Dios? Que negar la fe. Y eso Dios nos perdona. Él nos perdona, como perdonó a Pedro. Y lo preparó a Pedro y le dijo: ve y apacienta mis corderos. Porque cuando vamos a ver, Pedro cayó en la tentación. No es que la superó. Pero Pedro, como nosotros los creyentes, tenemos algo en la gracia de Dios que el diablo no tiene. Se llama justicia, que nos perdona. El perdón del Cordero. El Cordero ha vencido. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero yo he rogado al Padre para que vuestra fe no falte. Yo he vencido al mundo. Solo en Él tenemos paz. Quizás tienes tú lo que se llama depresión de la estación. Hay gente que en la Navidad se siente un poco triste porque algunos seres queridos no están. Hubo uno que estuvo solo. No hay mejor regalo que el que el Señor nos puede dar del perdón. Que su Hijo, es su Hijo, que Él nos da el perdón. Por eso uno puede entender mejor el cántico de los ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Esta simiente de la mujer que ha creído en aquel Hijo maravilloso, el Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo le escribe a los romanos este pasaje? El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Nosotros, cada vez que caminamos en esta vida, en ciertos momentos de tu vida, tú aplastas la cabeza de Satanás. Tú eres el mejor testimonio, la mejor luz de que Él brilla por ti, de que tú has creído en Él, de que Él es tu Señor, tu Rey y tu Salvador. Por eso la Escritura dice, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Yo no niego lo que tú puedas sentir. Problemas, conflictos. Y me encanta esto porque yo los he pasado, tú los has pasado. No hay nadie aquí que no lo vaya a pasar. La tierra te produce cardos, te produce espinos, por más que tú trabajas. Hay gente que muchas veces no entiende esta frustración. Dice, yo me esfuerzo, yo hago y esto y no sale nada. ¿Qué es lo que pasa? Y claro, recurren a su Dios y a su misticismo. Piensan que tienen el santo de espalda. Y no entienden que el Hijo de Dios, la simiente de Eva, ha nacido para traernos paz y alegría en medio de todo esto. Algún día nuestro enemigo será aplastado por completo. Pablo declara a los corintios, el postrer enemigo que será derrotado es la muerte. La muerte es nuestro enemigo. Durante este año, de repente, sin pensar, hay mucha gente que se ha ido, que yo conozco. Gente más joven que yo. Se enfermaron, se fueron, sus tiempos se cumplieron. Tú y yo no sabemos cuál es nuestro tiempo, ¿verdad que no? Pero Dios lo sabe. ¿Sabes cuál es el tiempo más bendito? Cuando tú invitas a Jesucristo a venir a tu corazón. No hubo lugar en el mesón, porque Él no habita en templo hecho por manos humanas. Él habita en el corazón. Los ángeles le anunciaron a esto a pastores que eran humildes, o a magos que a lo mejor tenían mucha posición económica, por eso no solo hicieron el viaje, sino los regalos que le trajeron al niño Dios. Para los grandes, para los pobres, para los medianos, a ti se te ofrece que Cristo nazca en esta Navidad en tu corazón. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. No sé cuáles son las circunstancias que tú estás viviendo, pero eres más que vencedor. Él ya fue coronado de espinas. Él ya fue a la tumba. Él ya resucitó. No importa cuán miserable Satanás quiera hacer nuestra vida, cuántos conflictos personales o familiares quiera traer, en Dios nos gozaremos. Él es nuestra esperanza. En esta Nochebuena, demos la gracia al Señor por toda la bondad que Él ha traído materialmente sobre nosotros, pero sobre todo la bondad espiritual que no tiene precio. Amén. Bendecimos tu nombre no porque vas a ser más bendito, sino porque te alabamos por todo lo bueno que tú eres. Como a pesar de estos dolores, triunfos, dolores y sufrimientos, la esperanza del Evangelio resplandece en nuestro corazón. Celebramos tu natividad, porque es la derrota de la esclavitud del pecado. Celebramos tu natividad porque es nuestra esperanza de vida eterna. Tú nos perdonas, nos has perdonado, nos perdonarás. Tú harás que moramos contigo para siempre en la eternidad, porque para ti los que tú amas estarán contigo. Y oramos que esta promesa de fe y esperanza sea una realidad en cada corazón, que sea de obediencia para aquellos cristianos que están pasando por situaciones no solo emocionales, sino aún de su cuerpo, en su salud, de consuelo y esperanza. De aquellos que no son creyentes, que se le anuncie la verdad del Evangelio y crean en este poder del Evangelio para perdonar sus pecados, no importa cuán malos se sientan, hay perdón en la sangre de Jesús. Y Señor, también acelera tu paso para nosotros, a que las situaciones y condiciones de este mundo no amenguen ni apaguen nuestra fe al ver la desesperanza que hay en muchos, la maldad que avanza. Así como Cristo vino en medio del tiempo, en ese cumplimiento de los tiempos, así también te pedimos que apresures tus pasos por nosotros. Oramos que tú bendigas a tu iglesia, como siempre, ahora y siempre. Amado hermano, termina esta oración, derrama tu corazón delante de Dios, y tu amigo, clámale a que Jesucristo nazca en tu corazón. Nosotros conocemos cómo terminamos nuestro servicio. Con la música, invita a Dios a tu vida. Invita a Dios que te consuele.